Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy hablaremos sobre el suicidio, sobre qué se entiende por suicidio, cuál es la prevalencia, la estadística en relación al suicidio y de alguna manera qué podemos hacer si nos vemos en esta encrucijada o si conocemos a una persona que de alguna manera también esté inmiscuido en este fenómeno, ¿ya? Así que espero que este podcast les guste y sea de su interés. Desde el sentido común podemos comprender que el suicidio es acometer contra la propia vida, lamentablemente con un resultado exitoso, ¿ya? En caso contrario, hablaríamos de intento de suicidio o de algunas conductas que son autolesivas. Pero no mortales, por ejemplo, tomar de manera problemática, cortarse los brazos, hacerse daño hacia la propia persona, tomar decisiones que implican mucho daño hacia uno mismo. En el fondo son conductas autolesivas, pero sin resultado de muerte. Si ocupamos la definición de Durkheim, el sociólogo, en el fondo diríamos que se llama suicidio todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado. A nivel mundial, podemos decir que una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, ¿ya? Lo cual da un fallecimiento de 800.000 personas al año, ¿ya? El doble que las víctimas de homicidio, ¿ya? También podemos ver que de alguna manera algunos países han tomado medidas que han sido efectivas desde áreas que quizás no pensaríamos. Por ejemplo, el hecho de hacer difícil el acceso a las formas en que se acomete el suicidio ha disminuido considerablemente los suicidios en algunos países, como el caso de Sri Lanka, que entre el año 95 y 2015 eliminaron una serie de productos tóxicos, lo cual salvó 93.000 vidas en los antecedentes de ellos estadísticos. Entonces, también la voluntad y la intención de colaborar de los gobiernos en esta problemática también tiene una influencia positiva, como lo vemos en el caso de Sri Lanka. También podemos ver que hay edades de más riesgo. Entre los 15 y los 29 años existe una gran prevalencia del suicidio, siendo la segunda causa de muerte, ya solo después de los accidentes de tráfico. Ya también tiene una prevalencia mayor en hombres y sobre todo en los países de altos ingresos, donde se suicidan alrededor de 3 veces más que las mujeres. Ya y esto en países de bajos ingresos no se ve esa diferencia tan alta. En el caso chileno, dentro de la región en América, entendemos que Chile ocupa el cuarto lugar de los países con mayor tasa de suicidio, después de Guyana, de Surinam y de Uruguay, ¿ya? Y también podemos ver en otros informes que los países que han aumentado más sus tasas de suicidio en el mundo, en la población joven, Chile se encuentra entre las más altas, lamentablemente. En el libro El suicidio de Durkheim, el sociólogo, él muestra estadísticamente que las personas que no pertenecen a una asociación religiosa, a una creencia, tienen una mayor probabilidad de quitarse la vida, ¿ya? Y él desarrolla esto teóricamente, de alguna manera, que uno al sentirse perteneciente, integrado, con más redes de apoyo, de alguna manera sería un factor preventivo para el suicidio, ¿ya? Y de alguna manera también aprovecha en el libro de hacer una crítica a la sociedad que con la globalización se ha perdido la vida comunitaria, colectiva, por lo tanto, ese aislamiento, Durkheim lo veía como una de las principales causantes de que las personas acometieran contra su propia vida. Bueno, ese es un poco de contexto de la situación a nivel mundial y nacional sobre el suicidio, ¿ya? Desde el punto de vista más clínico de las personas que nos dedicamos a hacer psicoterapia, hay varios elementos interesantes que podríamos conversar en este podcast, ¿ya? El primero es que el suicidio generalmente viene orientado del malestar, ¿ya? Por supuesto, en un gran porcentaje de las ocasiones, la persona lo está pasando mal por una situación ambiental, por una consecución de situaciones que lo aprobleman. Y en ese sentido, cuando el malestar es demasiado agudo y imposibilita el poder vivir la vida cotidiana, por supuesto que el pensar en acometer contra la propia vida se puede comprender en el sentido que sería una forma de poder detener una vida llena de sufrimiento, dolor y malestar, ¿ya? No obstante, desde el punto de vista clínico, cuando uno trabaja un buen tiempo con pacientes donde aparece este fenómeno de la suicidalidad, podemos ver que cuando están mejor o cuando pueden ver su vida con mayor percepción, más perspectiva, lo entienden como una posibilidad dentro de muchas posibilidades, ¿ya? Porque el malestar psicológico y el sufrimiento nos estrecha la percepción. Vemos menos de la situación, por lo tanto, las decisiones que tomamos o el impulso que tenemos del malestar puede ser un poco más precipitado y sin mediar consecuencias. Entonces, si una persona se acaba de separar, tiene problemas económicos, tiene un problema de salud y está viviendo todo eso a la vez, desde el punto de vista cognitivo, emocional, que él se pregunte, bueno, ¿para qué sigo viviendo si todo es tortuoso? Desde el punto de vista de pensarlo, tiene un sentido lógico, desde que lo estoy pasando mal, y por lo tanto, ¿por qué sigo viviendo si todo lo que vivencio en este momento, en la actualidad, no es bueno? Por lo tanto, no me es grato vivir. Entonces, este punto es fundamental porque, de alguna manera, más que tenerle pánico al pensamiento de la suicidalidad, es comprenderlo, como comprender de dónde viene, cuál es el origen, y ver cómo, de alguna manera, podemos trabajar para salir de esa situación problemática, porque de alguna manera en la vida vamos a estar inmiscuidos y llenos de situaciones donde nos sintamos sin salida, triste, el sufrimiento. Por lo tanto, es importante poder vivir eso y en el fondo sacar aprendizaje de esos momentos de mucho malestar. Entonces, podemos entender, comprender que las personas que lo piensan, que se van acercando a la intención, no viene originado generalmente de la nada, sino que de un malestar o una situación que ha llevado a juzgar el acometer contra la propia vida. El otro punto importante es que una vida sin sentido, una vida sin un para qué, un propósito, un proyecto, es una vida considerablemente amarga y difícil de vivir. Por lo tanto, podemos entender que en personas que no han tenido un sentido de vida y que no le encuentran sentido al hecho de existir, por supuesto que el suicidio empieza a aparecer como una posibilidad. Porque si para mí nada tiene sentido, desde lo diario hasta los más proyecto de vida, obviamente el vivir no le veo sentido a nada, por lo tanto, psicodinámicamente no prefiero no participar de la vida, ¿verdad? Y en eso, bueno, vemos los aportes de Viktor Frankl en la logoterapia y en todo la mayoría de los escritos de él que habla sobre el sentido de vida, ¿ya? También podemos ver que cuando la vida no tiene sentido y no tenemos una razón para levantarnos y para nuestras acciones, también antes del suicidio pueden aparecer otros fenómenos, como puede ser la depresión, las adicciones y la violencia o el nihilismo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, También ver que previamente al acometer contra la propia vida podemos ver manifestaciones previas del sinsentido, que puede ser como una muerte provisoria en el caso de la adicción, donde me detengo y quedo inmiscuido en la adicción. En el caso de la depresión, de alguna manera de no poder vivir, no poder enfrentar la propia vida. Y en el caso del nihilismo, la violencia, en el sentido que todo mi sinsentido, toda mi frustración existencial, la vuelco contra lo social a través de la violencia como una forma de descargar el no encontrar el propio proyecto. Y estos tres fenómenos también son pandémicos: violencia, depresión y una cultura muy adictiva. Bueno, y en el tema de los duelos, podemos ver que cuando yo algo le daba sentido y valor a mi vida, cuando pierdo aquello, la vida puede perder su sentido y su valor. Y en eso tenemos que hacer duelo, de alguna manera asumir y aceptar que lo valorado y lo que le daba significado a la vida deja de estar. Y en eso, los duelos son importantes en la vida, como dice Rilke, en el sentido de que para poder nacer y poder iniciar algo, muchas veces también tiene que morir algo. Y ese es el proceso de los duelos, una muerte psíquica donde dejo atrás ciertas cosas que le daban sentido y valor a mi vida, y eso me posibilita estar con apertura ante lo nuevo, ante nuevas cosas, personas, situaciones que le pueden dar valor y sentido a mi vida. Y en eso muchas personas no hacen el duelo, por lo tanto quedan encapsuladas en su dolor, y eso puede facilitar el acometer contra la propia vida. Por eso muchos suicidios son posterior a duelos no resueltos, no trabajados, y por eso es tan importante la atención oportuna. Y el último punto, que yo diría que es uno de los más importantes, es el fenómeno de sentirse sin salida, que se los voy a explicar a continuación.